Es momento de entrar al maravilloso mundo de la música. 8-Track. Un programa donde encontrarás solo clásicos. Comenzamos en MBS 102.5.
Bienvenidos a una nueva emisión de 8-Track. Mi nombre es Checo Sound. El día de hoy es sábado 13 de enero. De abril, perdónenme. ¿Por qué ando en enero yo? Bueno, de abril. Y entonces, fíjense que ya casi viene la quincena, ya es un gran fin de semana, porque ya estamos a la mitad prácticamente de abril, mes del niño. Yo espero que usted se lo esté pasando muy bien. Y fíjese que tenemos un pequeño estreno de una chica que la verdad es que yo la sigo desde que hacía El Patito Feo. Y me cae muy bien, y la verdad es que la admiro mucho. Es una chava bien trabajadora. Tuvo de pronto sus asegúnes hace un par de semanas, cosas que a mí de pronto se me hizo así como de esto es innecesario. Pero Dana Paola creo que es una chava que ha trabajado mucho y que ha hecho muchas cosas. Y la canción con la que vamos a iniciar este programa se llama Atari. Es de su disco Child Star. Ella es Dana Paola y así iniciamos 8-Track por MBC 102.5. Ella es Dana Paola, la canción se llama Atari, de su disco Child Star. Estaba platicando con Arnoldo que... la verdad es que él es quien nos va a dar un poquito de luz en todo esto, porque Child Star es todo un concepto donde Dana cambia, ya no es Dana Paola, ahora es Dana. Y cuéntame un poquito, ¿fuiste ahí a la casa que adaptaron y todo?
Sí, pues nos invitaron aquí en MBS. Uh-huh. Y sí, pues dándonos cuenta como toda su metamorfosis en este nuevo álbum.
Sí.
Este cambio que tiene de... que quiere que ya no... para no verse como ya la niña, justo el...
Claro, el Dana Paola.
El patito feo, sí, también, sí. Que siempre ya se le quedó ese apodo de esa telenovela. Uh-huh. Entonces este cambio, pues fue como que muy... nos sorprendió a todos, muy repentino. Es más oscuro, es más sexy, se quita un poquito más de prendas. Entonces, esta exposición va de eso, de todo su nuevo concepto, el concepto que trae en Child Star.
O sea, digamos que es en algún punto todo lo que hemos visto de Dana Paola, o ya más bien es solo el concepto Dana, que ahorita ya es así como, digamos, vestuarios, o qué más o menos saca.
Sí, es solo el concepto de este álbum.
Ok.
Entonces, el museo, digámoslo así, son tres niveles: planta baja, primer piso y segundo piso.
Wow.
Está muy, muy padre.
¿Dónde está?
Está en la colonia Roma, en la calle Cuernavaca 68.
Ok, y bueno, cuéntame un poquito la experiencia. O sea, llegas, te tienes que registrar o te pasas así como Juan por su casa, ¿cómo es la cosa?
Sí, de hecho, tiene que haber un registro porque creo que está como limitado. Uh-huh. Pero ella lo va a estar subiendo a sus redes. Entonces, wow, va a estar soltando el link y ahí se van a registrar los fans y todo el mundo.
Y, ok, entonces ya te metes, ya obviamente ya te registraste. En el primer piso, digamos en la planta baja, ¿qué es lo primero que puedes encontrar? A lo mejor adaptaciones. Vi que había unas cosas del video, de uno de los videos, sí, que tenía como en luces neón y todo eso, pero creo que eso es un poquito más arriba.
Ese,
¿no?
Ya está hasta el último piso.
Ok, entonces en la planta baja.
En la planta baja, la primera sección es de una línea de maquillajes muy reconocida.
Ajá.
Con la que colaboró. Entonces,
¿qué, Mac o quién?
Ajá.
Ah, órale, sí, qué padre.
Pensé que no se podía decir.
Pues, ¿qué importa?
Sí, colaboró con Mac. Y ellos como que diseñaron todo el maquillaje que iba a usar durante sus shows.
Wow.
Entonces ahí también están expuestos los bocetos.
Ok, los de todo, de cómo más o menos fue el concepto para hacer todo. Uh-huh. Y para este disco se asoció en algún punto con Mac, o más bien como que ya eso no tuvo nada que ver.
Sí, pues justo para el tour Éxtasis.
Ok. Ajá. Gran canción, por cierto.
Sí, es muy buena.
Y entonces, ¿esto en el primer piso, en el segundo piso, vestuarios o qué hay?
Pues, de hecho, en el tercer piso, en el primer piso también está este set en el que utilizó para el tráiler de este álbum.
Ajá.
Para presentarlo.
Está buenísimo.
Sí, está muy lindo también el set, está muy lindo y dicen que ahí lo grabó, entonces.
Ok. Ok. Sí,
y está un elixir que también fue muy lindo. Yo al principio dije, pues va a sacar un perfume o algo.
Sí, sí.
Pero dicen que es una pista para lo que...
para viene. Lo que viene.
Ajá, no o sé, sea, tal vez sea un video.
Pero, ok, entonces digamos que no, nada más está este elixir que no tiene todavía como ni para qué, uh-huh. pero supongo que tendrá como algún centro ahí como bastante más sustancioso dentro del concepto del disco.
Me imagino que sí.
Le metió un buen, ¿no? O sea, digo, sí. la verdad es mucho trabajo. Tengo la impresión de que independientemente de que trae toda la idea de dejar de ser Dana, de que quiere, bueno, de Dana Paola, perdón, y que quiere convertirse solo en Dana, sí. y como que quiere darle todo un giro a toda la cuestión artística que tiene, tengo como un poquito la impresión de que hay mucha lana de por medio en cuanto a inversión del propio artista, y se me hace muy interesante todo el concepto, cómo lo está manejando con lo de la casa esta y todo eso.
Sí, totalmente, creo que es un cambio muy padre porque también está como que haciendo mucho ruido, sí. y justo con lo que pasó con el cambio del nombre, pues todavía más, entonces sí, nos dio mucha curiosidad y pues dijimos, vamos allá a ver qué onda.
Y está sonando la música, por supuesto, supongo, del disco.
Sí.
Wow.
En todas las salas.
En Éxtasis es donde sale el anuncio este que... Es que no me acuerdo qué dice el anuncio.
El de Canta y no llores.
Canta y no llores.
Es en el tráiler.
Ajá. Es en el tráiler. Pensé que en Éxtasis era donde venía. Es muy buen disco. Yo escuché ya... sí he de decir que escuché como la mitad del disco porque sí le quise poner mucha atención, regresaba. Y la verdad a mí se me hace que tiene una muy buena producción. O sea, tranquilamente Dana sí está compitiendo con algunos artistas internacionales. Y no sé si sea... la verdad la intención, pero me gusta mucho cómo ha ido su evolución. Esta canción de Atari termina con un reggaetoncillo ahí, pero nada más es como ese pequeño guiño a lo que también creo que estaba haciendo con Pablo y todas esas canciones, sí. ¿no? Siento que aquí no mete tanto eso.
No, ya se está dirigiendo más como que al pop dance.
Ajá.
Hay una canción que se llama BTR.
Sí.
Que no sé si signifique Viernes 13, no wow. sabemos todavía, pero es muy muy buena, es para como para boguear, como para noche de antro, entonces el cambio sí está muy padre.
Pues sí, la verdad a mí la verdad sí me agradó mucho. Arnie es una persona que trabaja aquí en la estación, que nos ayuda a hacer contenido, y en el contenido mismo de la página de MBS en Instagram pueden ver ustedes el reel donde él se fue a la casa de Child Star de Dana Paola y nos cuenta todo en un video de un minutito, pero que se ve sí. que te aventaste un buen ratito ahí como viendo todo. El sí. vestuario padre, ¿no?
El vestuario padrísimo.
¿Qué todos, onda? Todos. O sea, ¿de qué está hecho más o menos?
Pues de tela.
Sí, pero vaya, ¿tiene como lentejuelas o alguna cosa así o como qué? O sea, es que...
Está muy... Hay uno que...
No pasa nada,
que
hombre.
Utiliza en un video
Ey.
Que se llama Tenemos que hablar.
Okay.
Está enorme, está súper alto. Justo le dieron como que este efecto, como sí. de como si fuera una carpa de circo. Es okay. en blanco y negro, está muy lindo. Está hecho como, está como plastificado.
Sí.
Entonces está muy padre. También están los vestuarios que usó en su tour.
Ajá, ajá.
Y uno también muy muy representativo que dicen que está hecho como adaptándolo como si fuera un centauro.
Ok.
Con unas
super
botas
padre.
Muy padres en color verde, peluchito y todo.
Súper bien. Oye, pues, insisto, pueden ustedes entrar a las redes de MBS en Instagram y ahí ver el video donde Arnie nos cuenta todo de esta casa. Yo tengo regalos, tengo 3 pases dobles para que usted vaya a ver a Tom Jones, el legendario cantante e intérprete que es de la hermana República de Gales, y tenemos, ya es su gira del adiós, Ages and Stages, y bueno, la verdad es que yo creo que ahora sí ya es la última, es por supuesto que lo vemos, yo creo que es un espectáculo que usted no se puede perder. Llame al 5166125 y este concierto es en el Teatro Metropolitan este 20 de abril, es de verdad uno de los grandes artistas de la historia, una de las voces legendarias que usted no se puede perder, así que llame por favor, llévese estos boletos, son 3 pases dobles. Nosotros vamos a ir a un corte y regresamos con una entrevista que le acabo yo de hacer el día de ayer a Genitalica y nos la pasamos bien padre. Hay hasta tutorial de cómo hacer carne y todo, para que vea. Ahorita regresamos. Está escuchando A-Track por MBC 102.5.
Damos pausa al cartucho de 8-Track, donde están los verdaderos clásicos por MBC 102.5. Es momento de ponerle play al cartucho de 8-Track. Por MBS 102.5, donde están los verdaderos clásicos. Ya regresamos, MBS 102.5.
estamos de regreso en A-Track por MBS 102.5. Fíjense que estoy bien contento porque el día de hoy tengo ya unas leyendas de la música. Ellos son de esa movida, pero como creo yo ya muy independiente, ya ellos ya renovada esa movida de Monterrey, ellos son Genitálica. ¿Se consideran de la movida de...? Sí, no, o hay más o menos. No, yo digo que ya son más, como ya renovado, ¿no? Ya,
nos tocó la bacha de la Avanzada Regia.
La bacha.
Fuimos, nuestro primer disco salió en el 2000.
Sí.
Y bueno, pues esto tenía saliendo desde el 95, 96, más o menos.
Así es, pero sí hubo, obviamente pertenecemos a esa generación, ¿verdad?
Claro.
De músicos de Monterrey. Primero Control Machete, que sale como punta de lanza en el, sí, en el 95, y luego de ahí se viene El Gran Silencio, Inspector, Plastilina Mosh, pues muchas bandas, ¿no? Que muchas siguen tocando hasta ahorita, y pues obviamente nosotros venimos de ese momento, de esa época, de la Avanzada Regia, ¿verdad?
Claro.
Como le llaman, pero pues ya 25 años después, carnal, ¿verdad? Obviamente.
Sí. Oigan, entraremos un poquito en contexto de eso, pero esta sección que tengo se llama Vamos a Conocerlo, y en Vamos a Conocerlo, ¿cuál fue tu primer trabajo, hermano?
Mi primera chamba.
Esa rola come.
Yo la creo verdad. Que, fíjate que yo en la música empecé desde muy chavo a tocar en bares, desde los 16 años.
Ajá.
Toqué en bares.
¿Covers?
Covers, sí, muchos covers de rock clásico.
Chido.
De hecho, Gallo, o sea, nos metimos a trabajar, Gallo y Beno, los cantantes de Genitálica, trabajaban en un bar, en el barrio antiguo que se llamaba El Tango, de música en vivo, de rock en vivo, y yo tocaba en la banda del lugar, ¿no? Y estos güeyes empezaron a trabajar ahí de meseros en el 95,
Órale.
Que estaba la crisis, ¿verdad?
Claro.
Y bueno, pues estábamos trabajando para juntar lana para las vacaciones o pues para traer dinero, ¿no? Y ahí nos hicimos bastante amigos, fíjate, en el trabajando en el bar. Y después Gallo se hizo el gerente del bar y el otro era el bartender, yo el baterista, y pues ahí teníamos nuestra mafiecilla, ¿verdad?
O sea, Gallo, tú sí eres así como bien movido, hermano. O sea, empezaste de mesero y te fuiste gerente.
Pues duré un día de mesero y me hicieron gerente, estuve 4 años.
Es que todos son un desmadre, ya mejor que se quede él.
Mientras estudiaba arquitectura estaba jalando, entonces. Entonces realmente
Chido.
Fue, juntamos lana para irnos de vacaciones, pero regresando, por decir, de Semana Santa, porque síganle jalando. Entonces ahí le seguimos y invitando a raza, hicimos un buen crew. Nos divertimos mucho, fueron
Eso sí,
4 años.
Bastante. Nos divertíamos más que dinero que ganábamos.
Sí.
Digo, cuando se empieza a trabajar, digo, de pronto como que tienes alma. Eso, ¿no? Ese movimiento. Entonces, ¿fue tu primer trabajo de mesero?
Pues había también trabajado, por decir, me venía acá una imprenta que tenía la familia en Santa María de la Ribera.
Órale.
O sea, a los 15 y así. O mi papá también tenía una fábrica y pues ahí iba a hacer lo que fuera, troquelar, a barrer. Pero, pues sí, ¿no? Así como chamba ya después, Ajá. sin palancas ni nada, fue el estar ahí en de gerente.
Sí, quisiera yo que me explicaran una cosa que la verdad se me hace una cosa muy seria. Es una cosa que los de aquí de la Ciudad de México no tenemos la más remota idea. ¿Cuál es la forma perfecta de prender el anafre para hacer una carne,
okay,
un asadito así?
Perfecto.
Por favor, porque acá somos bien ignorantes.
Ilumina los gallos.
El asador, por favor.
Ok, agarran, van y compran un carbón, de preferencia que sea o briquetas o lo
que tengan. De mezquite, bueno, por favor, es otro sabor.
Ese es otro sabor.
Y duración también.
¿Qué de cierto es lo de la cebolla, hermano?
No sirve.
Ok.
Es mejor hacerlo con papel aluminio, eso es una bolita, y con eso tumbas todo de la parrilla. La cebolla lo único que hace es embarrar y no sirve.
No limpia, es más para dar sabor.
Okay.
Primero limpias tu parrilla y luego ya si quieres le embarras cebolla un poco para el sabor, pero no la limpias con la cebolla.
Bueno, aquí los pasos. Compras la bolsa de carbón.
Sí, señor.
Vas a hacer una como pirámide, empiezas a hacer o un círculo, ¿te das cuenta?
Uh-huh.
Y vas poniendo así como si fueran legos,
sí,
pero dejando un espacio en medio.
Ok.
Para esto vas a agarrar una servilleta o dos y le vas a poner un poquito de aceite y le vas a hacer bolita.
Ok.
Así, quedará como una bolita y ya está impregnada. Le puedes echar también azúcar porque eso... O le puedes aventar de muchas frituras. O
yo vi que con Doritos Nachos,
bueno,
también.
Jalo, los chetos, eso. Y eso es flamante.
Pues la onda es que lo importante es hacer la pirámide.
Sí, señor.
Y así es como se prende infaliblemente.
Ya prendes la servilleta con aceite, la prendes con todo el carbón alrededor, lo cubres, haces como una pirámide alrededor de la lumbre y ya lo dejas a que prenda. Que
y
prenda
ahí amarra.
Ahí se tarda un ratito en prender y ya que prendió la base, que ya está prendida la base... Pues ya le echas el resto del carbón para que ella aprenda todo.
Yo siento que como mucha gente de otros estados, siempre, es que la Ciudad de México, pero, o sea, ¿qué onda con ustedes? ¿Por qué se llevan toda la carne chida?
No, hombre, no nada más. No nada
Vato,
más.
Ustedes y Sonora son la mejor carne Sonora, de la República Mexicana.
Te iba a decir que Sonora tiene muy buena carne también. Sí. Sonora tiene también muy buena carne. Allá, pues, tenemos las carnicerías. Pues, somos bien carnívoros, güey.
Ya sé. ¿Cuál es tu corte preferido?
A mí me gusta mucho la tablita y el ribeye.
Oh, qué
rico. Y también las costillas de ribeye.
El ribeye es el que tiene todavía grasita, ¿no?
Sí,
que no
está el ojo de ribeye. El ojo de ribeye. No, es una cosa deliciosa. Es como una cosa así.
Sí, el ribeye y con el ribeye con hueso es el tomahawk.
Sí, ¿no? Cómo no.
Entonces ahí, o sea, ya cambian los nombres y demás, pero pues ahí échale el ojo que esté marmoleado, y algo muy importante es que no se le reseque la carne.
Ok.
O sea, es mejor hacerla, dejarla un poquito que repose, porque también no inmediatamente la parte te la comes. La dejas reposar.
¿Como 10 minutitos?
Menos, 5 minutos.
Ok.
Igual la envuelves en papel aluminio o en algún...
cerrado.
La reservas, pues, a un lado y luego ya...
Y es que yo siento que mi problema es que yo ya como con mucha hambre, pero así de yo me trago la mesa de una vez si quieren. Y entonces, ¿cuál sería la finalidad de dejar descansar así la carne?
Que se termine de cocer y que se termine de sus jugos, que no se le salgan cuando la partes, que se quedan ahí para que se derritan en tu boca.
¿Y han venido y qué han comido aquí?
No, pues acá cuando venimos a Ciudad de México, la neta, las quecas de mercadito son
nos encantan las quecas de
maíz azul.
Ahora sí que las quesadillas con queso, con queso y flor de calabaza, huitlacoche.
Cecina de Yacapixtla.
¿Has probado los tlacoyos?
Sí, son de ricos y deliciosos tamales oaxaqueños.
No, ¿los tamales te gustan? Sí.
Sí. Sí, pero los de aquí son una burla, esos kilos del carrito, esos no sirven para nada.
Pues es que aquí es nada más como de llénate y ya, ¿no? O sea, como que
le falta rellenito, güey, ¿no? Le falta más rellenito. Ahí le echan una hebrita así, no más, muy apenas.
Hay mucho carbohidrato y poca proteína.
Ya sé, pues es que aquí es llenarte un chorro para aguantar todo el día, ya llega a cena, ¿sabes?
Y todavía con un atolito y todo para...
Sí, no, es que esa es una bomba.
Y los tacos, carnal, aquí, hay de tacos también riquísimos.
De aquí viene...
Taco de suadero, pues es clásico, güey, comerme aquí un taco de suadero.
¿De sesos hay allá? Sí, ¿no?
Sí, hay también de sesos.
De tripa,
de hecho, ya comemos mucho, como comemos el cabrito, al pastor, se come la cabeza de cabrito. En mi casa siempre hacían seguido cabezas de cabrito. Entonces ponían en medio de la mesa así una pirámide de puras cabezas de cabrito, ¿no?
Ya, en misa satánica.
Pues, mis amigos se asustaban, decían, ¿qué pedo con esto, güey? ¿Era un Maiden o qué, güey? Digo, no, pues esto es lo que comemos aquí, y tortillitas de maíz recién hechas. Y agarras la cabeza y te la pones cada quien una cabeza así en su plato. Y pues la empiezas a abrir, ¿verdad? Y te haces un taco de cachete, un taco de lengua, un taco de sesos y un taco de ojo, ¿verdad? Nomás le quitas las bolitas a los ojos, las bolitas duritas que tiene. Y es riquísimo, ¿verdad?
Sí, no, pues es que...
Nos gusta bastante munchar, carnal. A nosotros sí nos gusta mucho y somos muy de proteína, güey. Carne.
Ya sé,
güey.
Sí, carne. No, ustedes sí
también
con
el marisco.
Todo, ¿eh? El marisco también se les da muy mucho, bien, ahí cerquita tienen Tampico y todo eso.
Pues sí, de todo, ceviches o al asador o tiraditos o...
Un aguachile. El aguachile.
Langostino, güey, la brasa, güey.
Uy, ostiones también.
Qué rico.
Sí, nos gusta cocinar bastante, la verdad.
Oigan, ¿y Tigres o Rayados?
Acá mi compadre está bien contento
le ganamos a Messi, compadre.
Felicidades.
Aquí a mi compadre Gallo, quiero decirte que lo invitaron junto con otras celebridades a la inauguración del Estadio de los Rayados.
Qué chulo, ¿verdad? Les quedó,
él estuvo ahí, que la verdad es un estadio muy bonito.
Muy interesante.
Gallo es más rayadón, ¿verdad? Beno y Antulio, que no pudieron estar hoy con nosotros, son súper tigres, güey. Pero vamos.
Para las de harina.
Y yo soy
del Cruz Azul,
más de conciertos, güey, que de partidos de fútbol, güey.
Haces bien.
Yo soy porque más de asador, la verdad.
Pero, a ver, ¿cuál es tu opinión? ¿Jugaron bien fregón, hermano? La verdad,
nomás ese día, güey. El chiste es que jueguen así siempre.
Pero ya con eso van a pavonear todo el mes.
Bueno, es que aparte los argentinos están enojados, no con México, están enojados con Monterrey.
Insoportables, güey, los rayados.
Sí, o sea, boludo, le ganaron a
boludo,
Messi.
Le ganamos, boludo.
No, pero aparte venían con Suárez y venían con ese Barcelona ya.
Toda la
rancio.
Comitiva y demás. Sí. Y pues sí.
Sí, fue un resultado sorpresivo, ¿no?
La verdad, yo no me la creía, ¿eh? O sea, lo estaba viendo y era que neta, o sea, en serio, se va a quedar 3-0 y luego metieron gol.
De perdido,
no, el de la. Pero no fue Messi. Ajá.
Pero bueno, puso el pase mínimo, digo, para toda la gente que fue a verlo, mínimo que le toque algo, ¿no?
Una, o sea, cosita, ya pagaron un show porque estuvieron caros los boletos.
No, cállate, estaba toda la ciudad vuelta loca por el evento.
Y mejor Beckham se portó buena onda que toda la banda.
Así
que
ella, es, ahí andaba.
Pues andaba más amigable el Beckham, ¿no? Y se fue a echar sus cartas blancas.
Ese ya nada más vive de las ganancias y ya, ¿qué más le va a perder? Oiga, vamos un corte y regresamos. Están escuchando A-Track por MB102.5. Queremos poner una canción de Genitalia. Un clásico, ¿cuál canción quieres escuchar?
Pues para no variar.
A ver, ¿qué lo quieres? ¿Quieres de odio?
Vamos con Imagina. Vamos con Imagina, esa fue la primera canción que salió de Genitalica.
Sí, yo me acuerdo.
Por ahí empezó la historia de Genitalica.
¿Cómo fue que la compusieron esa canción? ¿Se acuerdan?
Pues mira, era una canción bonita y
llegó con una canción bonita y le dije, esto está muy ñoño y le empezamos a genitalizar. Entonces
le cambiamos toda la letra.
Descompusimos.
Sí. Fíjate, ese es otro de nuestras técnicas. Se llama composición y luego descomposición. El arte de construir y destruir.
Que también es un arte. También es un arte.
Exactamente.
Vamos entonces a escuchar. Imagina, estás escuchando A-Track por MBC 102.5.
Pongamos pausa al cartucho de A-Track, donde están los verdaderos clásicos por MBC 102.5. Es momento de ponerle play al cartucho de 8-Track por MBS 102.5, donde están los verdaderos clásicos. Ya regresamos, MBS 102.5.
Estamos de regreso en A-Track por MBS 102.5. Les recuerdo que tengo 3 pases dobles para que usted se vaya a ver al genial, al colosal Tom Jones, que va a estar en el Teatro Metropolitan este próximo 20 de abril con su gira Edge Sound Stages. Es la última vez que viene. Usted no se lo puede perder. De verdad está viendo usted historia ahí cuando ve a Tom Jones. Y también tengo un pase cuádruple para que se vaya a ver al aventurero, puritito corazón, verdad de Dios, que es Pedro Fernández, con su tour Te Doy la Vida. Va a estar en la Arena Ciudad de México este 20 de abril a las 9 de la noche. No se lo pierda, hombre, mire, le tengo un pase cuádruple. Se va usted en parejas, se va usted con sus hijos, se va usted con 4 personas más que pueden ser, no sé, sus hermanos, su hermana, su mamá,
su tía,
la niña de la mochila azul, que en una de esas pues ya puede pasar. Si no le, también Pedro Fernández, si no vas a llevar a la niña de la mochila azul, yo opino que está
a la vecina, para que luego no diga, no te invitamos.
Lleve usted a la vecina, tiene problemas con el vecino porque se estaciona feo, lléveselo al concierto, va a ver cómo va a estar bien cedita lo que sigue del año. Entonces tengo un pase cuádruple al 5166125. También tengo un pase doble para Mentidrax, que usted se la va a pasar. O sea, si Mentiras está chilo, Mentidrax, pero mira,
está muy bueno.
Está bien ruleadores. Y entonces es un drama musical donde 4 mujeres y un galán cuentan una historia llena de mentiras. Pues por supuesto. Este 18 de abril a las 8 de la noche en el teatro más picioso y más céntrico que usted se puede imaginar, es el Teatro Aldama. Entonces llega usted a San Cosme, se baja, llega al Teatro Aldama, se mete y luego se sale y se pasa. Por ahí hay unos pozoles muy buenos. Y están los tacos. Si ya no le toca el mercadito abierto, pero si otro día va, también ahí hay comida oaxaqueña muy sabrosa, hay comida china y japonesa, hay comida japonesa allá adentro en el mercadito que bien buena.
Antes pero había birria, pero ya no,
porque ¿ya
no
hay birria?
Se ponen muy violentos luego por ahí, por eso.
No se pongan así, por favor, regálense, no, relájense. Así que le regalamos estos boletos para que usted tenga muchos lugares que visitar, Tom Jones que escuchar, también a Pedro Fernández para que se aviente la del aventurero y la de Yo No Fui, y las Mentidrax, que va a decir usted de cómo me sabía tantas canciones, ni sabía que me sabía yo. Gente, al 5166125, marque usted ya, dígale a Arnie así de que quiero los boletos, trate bien Arnie, es un buen muchacho. Y bueno, fíjense ustedes que hay una banda de Suecia que son grandes, la verdad, de los mejores conciertos que yo he visto, que he presenciado como 3. Son de los mejores conciertos que he tenido yo en mi vida. Desde el primero ha sido así de, güey, qué divertido concierto. Y ellos son los Hives.
Ah.
La primera vez que fui, tocaron en el ya en paz descanse Salón 21, que luego se llamó el Vive Cuervo Salón, ahí cuando estaba en esa fusión de por allá.
y estábamos todos apretados así y empezó la gente a brincar un chorro y ya no me quedó de otra más que ponerme a brincar. Les juro que no me he divertido nunca tanto como en ese concierto. Entonces ellos están próximos a venir y han hecho muchos guiños a los grupos de México. Entonces ponen en un promocional de Hypes y abajo salen los Tigres del Norte. O cual, por supuesto, pues a todos nos causó mucha risa porque si era como de, güey, qué cotorro que este cuate esté haciendo eso. Los Tigres del Norte, por cierto, se van a presentar en Inglaterra. Los Hypes también se van a presentar unos días después, tengo la impresión. Y entonces dijeron, este es un grupo de México que tocan realmente bien. Por favor, si no los conocen, denles la oportunidad y váyanlos a ver. Entonces, pues la chaviza y la viejiza como yo, que también ya es así, dijimos, qué padre que los Hypes estén apoyando, los Jaivas están apoyando a los Tigres. Las Jaivas están apoyando a los Tigres del Norte. Y ya la gente está pidiendo colaboración.
Sí, estaría padrísimo.
Y lo peor es que un crossover no estaría nada mal, ¿eh?
No, aparte, o sea, yo sí les sé decir, o sea, sí me sé canciones de los Hypes, un chorro, pero de mis Tigres del Norte,
yo me sé más de los Tigres.
Lo reto a usted a que me venga a cantar una que no me sepa de los Tigres, probablemente sí me gane, pero sí me sé bastantes. No, pero sí me sé bastantes. Esa de Pedro, qué gusto de verte.
Sí. No, yo creo que una de las más dramáticas es la de en la puerta de la iglesia
lloró un niño. Y en su interior, pero es que no sabe si es en el interior de la iglesia o del escuincle.
Exactamente.
Por favor, Tigres del Norte, ahí díganos, ¿qué tal son unas amibas que se están casando ahí en el niño? O algo así. Pero bueno, gente, aparte de que ese guiño tan precioso lo tuvieron los Hypes, fíjense que tuvimos una triste noticia, porque una de las mujeres más hermosas que ha pisado esta tierra, Lorena Velázquez, falleció a los 86 años. A mí me gustaría como retomar, porque yo hago unos lives de lunes a viernes, que si usted quiere ver, se lo va a pasar muy bien, que se llama Mundo Bizarro, está en mi canal de YouTube, Checo Sound. Pero bueno, ayer platiqué un poquito acerca de Lorena Velázquez. Amplió un poquito la nota porque su hijo ya salió a comentar que tenía problemas respiratorios y que fue como, como ya dejó de estar en este plano, la maestra, Lorena Velázquez, que decían que era la novia del santo. Y no, sí, no es novia.
Pero no. Era más novia, yo creo, de Piporro.
También salió con Piporro. Bueno, de hecho, entre las películas.
De Cantinflas.
Tintán y las modelos. Santo contra las mujeres vampiro, sí. Que la verdad es de mis preferidas. Si usted no ha visto películas del santo y todavía se atreve a criticarlas, le prometo que si ve El santo contra las mujeres vampiro, usted va a cambiar de opinión. Y si no cambia de opinión, pues, ¿qué hacemos? Pues que ya, no, pues pero ya. Sigue escuchando el programa, sí, no se vaya. El dormitorio para señoritas, luchadoras contra el doctor asesino, a tiro limpio, santo contra las zombies, la nave de los monstruos, los tigres del desierto, jóvenes y rebeldes, y bueno, en televisión también participó en Cumbres Borrascosas, Estafa de Amor, El diario de una señorita decente, El privilegio de amar, El señorito decente, yo sí podría bien ser, pero sí, bueno, perdón, El privilegio de amar, Amigas y rivales, gran telenovela, por cierto, yo la veía, Mujer, casos de la vida real, Velo de novia, Rubí, que cómo me caía gordo, bueno, no me caes gordo, Eduardo Santa Marina, pero es que decía, Robé. Y era de, no es Rubí, no es Robé.
Ah, ok, ok.
Robé.
Era con estilo de...
Para que eso era diferente. Como así, no es bien pasional, no, porque le hice Robé. Yo sería Rodé, güey. No, ya, perdón. Ya. Y luego dice, Muchachitas como tú, que era como un remake de Muchachitas. Si usted le tocó, ya usted también, igual que yo, ya se tiene que ir al doctor a checarse. Alma de Hierro. Ah, esa era muy buena.
Esa era buena.
¿Verdad que sí? Ah, qué bueno, pensé que iba a ser yo el único.
No, sí era buena.
La Rosa de Guadalupe, uno de los programas con mayor rating en México. Mujeres Asesinas. Y como dice el dicho, donde sale el maestro Sergio Corona.
Aparte, creo que tienen récord los de La Rosa de Guadalupe de cuántos episodios llevan ya, ¿no?
Y aparte, güey, están tan jalados de las greñas que están buenos, güey. De verdad, o sea...
Las caídas.
Güey, ese programa para la barra cómica, loco, sí está muy buena. Es que me siento súper mal y le está agarrando como un rollo así porque necesita ponerse ahí medio moist. Oigan, gente, vamos a un corte. Nosotros de este lado nos despedimos, pero el programa no se ha acabado. Lo que pasa es que todavía tenemos el resto de la entrevista con Genitálica. Tenemos los boletos, marca el 51-602-66-1025. Y cuídense mucho. Gracias, Gustavo. Mi señor Zavala, gracias. Les dejo un beso grande. Arnie, muchas gracias. Tenemos compañía porque vienen a festejar mi cumpleaños. Y bueno, quédense con Genitálica. Se lo van a pasar bien padre. Beso.
Pongamos pausa al cartucho de 8-Track, donde están los verdaderos clásicos, por MBS 102.5. Es momento de ponerle play al cartucho de 8-Track. por MBS 102.5, donde están los verdaderos clásicos. Ya regresamos, MBS 102.5.
Estamos de regreso en A-Track por MBS 102.5. Y entonces, normalmente es como su técnica de composición. O sea, ¿cómo llega, quién llega con la idea y de pronto ya empiezan a descomponer, por así, como entraban en el bloque pasado? ¿O cómo es el proceso?
Pues ahí de todo. O sea, puede ser que te llegue la inspiración en el baño, puede ser que te llegue en un concierto, que alguien llegue ya con algo, o alguna frase, o una situación chusca o demás. Y pues por lo general yo jalo con Andrés,
sí,
y ahí rebotamos las rolas,
locuras,
los temas,
locuras, pero no, pues no hay fórmulas, canal. Todos escribimos en la banda, los cuatro.
Sí.
Los cuatro hacemos grabaciones, producciones, tenemos estudio de grabación. Entonces, pues es así, ¿no? O sea, no hay una fórmula, pero sí hay un estilo que buscamos, la irreverencia y ser algo disruptivo, ¿verdad? Siempre nos ha gustado, es parte de la esencia de Genitálica, ¿no? Entonces, sí, claro, siempre buscamos darle la vuelta, no nos gusta hacer canciones normales.
Claro, tenía un amigo que más grandecillo, y cuando le platicábamos de ustedes, me decías que me sonan mucho a los Toreros Muertos, por ejemplo, que igual
pues
tratan de ser lúdicos, que la onda es, o sea, sí, la música, pues de pronto asustada está chida.
Una de las raíces de
¿los Toreros?
La trinca, los Toreros.
Qué divertidos
eran. Todo eso era, pues era lo que escuchaba cuando tenía 5 años.
Güey. ¿Quién te los ponía?
Yo solito.
¿En serio?
Sí.
O sea, la Agüita Amarilla, de pronto, ¿dónde te la topaste?
No tengo idea, pero ya después, Toreros Muertos, pues había tiendas de cassettes.
Sí, claro.
Época, entonces ahí de que, había uno que tenía unas chichis, entonces dije, ese lo voy a comprar.
Y era, se ve interesante.
Era de Toreros Muertos y ahí empecé y le agarramos. Y luego, ya cuando conocí también a Andrés y demás, pues, y cuando hicimos la banda mucho después, fue como, sí, parte de la inspiración.
De hecho, Gallo me convencía mucho de eso, de que me decía, que yo decía, no, güey, ¿cómo vamos a decir eso, güey, en una canción? No, yo bien serio y persinado. Y
oigan, somos una banda seria.
Y era esta, pues nos gustaba en estas bandas españolas, ¿no? O sea, este cotorreo irreverente en las letras de pues, todas estas bandas, Escorbuto, Los Toreros Muertos, Escorbuto, y toda esa onda, hasta Hombres G, que decían, claro, sufre mamón. Y, o sea, esta onda como que la sentíamos nosotros más real. Y bueno, pues Gallo siempre era el que decía, no, güey, pues vámonos por acá. Sí. Y al final cuentas, pues sí fue un pilar muy importante para que hoy la banda tenga ese tipo de lenguaje, ¿verdad? Y ese tipo de irreverencia en sus letras, ¿no? Que es característico. Yo creo que sin eso, Genitálica, pues
sería aburrido.
No sería nada.
Se aburrido. Hacer las rolas iguales.
Igual, y mismo, hacer así metáforas filosóficas y la chinga, qué hueva, güey, ¿no? O sea, no. Esto es algo, pues son es algo más real, ¿no? Y pues es mucho como somos nosotros, ¿no? Nuestro humor y que nos divierta.
Claro. Oye, Pedro, dentro del círculo que tenían, o sea, digo, estamos hablando de bandas como Control, bandas como Zurdo, etcétera, Jumbo, etcétera, que son estas bandas, por decirlo de alguna forma, más azotadonas, más serias. ¿En algún momento los llegaron a criticar por el estilo de, no, pues es que echan mucho desmadre, alguna cosa así, o más bien como que cada quien estaba en su onda, no?
Pues yo creo que cada quien estaba en su onda y eran muchos géneros distintos, o sea, porque no se parece una banda a otras.
No, o sea,
todo ahí, pues cada quien estaba en sus business, se hace cuenta.
Sí, era mucho, digamos que venimos de esta época del rock alternativo, ¿no? Entonces, claro, donde se trataba de buscar un estilo propio, diferente, ¿no? Se trata. Y esa generación en Monterrey yo creo que es un ejemplo bastante, porque pues todas estas bandas son bien distintas, ¿no?
Sí,
y siguen tocando. Plastilina no tiene nada que ver con Control Machete, ni con Inspector, ni con El Gran Silencio, ni con Genitálica, ni con Kinky, ni con El Cártel de Santos. O sea, todos son así como muy distintos, ¿no?
Sí. Y es que aparte, creo que si hay ahí como un como algo que los distingue, por supuesto, en el caso de Plastilina, también como más ligeros, a lo mejor no como tan metidos en ondas de clavados, pero creo que ya ustedes ya se fueron como de, no, o sea, vamos a echar desmadre, que pues las canciones,
padre, wey, somos,
vayan a otro lado, y eso está padre, digo, como muy liberador.
Somos amigos desde la primaria, algunos desde la secundaria, nos conocemos desde hace muchos años, teníamos 21, 22 años, carnal, cuando empezó esto, pues ¿en qué más íbamos a pensar? O sea,
claro.
A final de cuentas, lo que se trata es de buscar tu propia voz, ¿no? Tu propia, pues forma, ¿no? Tu propia lenguaje, ¿no? O
sea, por supuesto.
Y no de imitar otra cosa, sino más como agarrar influencias y buscar tu propia voz, ¿no? Tu propio estilo. Uh-huh. Esa era la época chida que nos tocó a nosotros del rock, primero cuando el rock era la onda, sí. Y aparte que fuera alternativo, que fuera algo diferente, ¿no?
Y ahorita van a estar sacando canciones, me decías que un mes y medio de distancia más o menos, que iban a estar como, digo, es como se tiene uno que apegar un poquito como a estos tiempos de que está sacando cada mes, Alemán sacó un sencillo cada mes o
es lo que está sucediendo, ya hay 4 videos hechos, de hecho. Ahorita lo que sigue es destapar una canción, La Muerte Se Puso de Moda, sí. Que es el primer sencillo, Genibélico, después viene otra canción, ahorita va a salir una que es La Pura Rola, y el 17 de mayo sale otro sencillo con video.
Genibélico me suena un poquito como de que van a ser tumba o qué.
Ah, bueno, pues...
El primer sencillo.
Como saben, Genitalica siempre hace sus travesurillas y
musicales.
Travesurillas musicales, sacrilegios musicales, ¿no?
Hacen bien.
Lo hemos hecho con el mariachi. Siempre, o sea, con muchos estilos, pero también con el regional mexicano, ¿no? Tenemos muchos amigos del regional mexicano. Desde que hicimos Borracho, pues fue claro. Como que un mariachi con Banda El Recodo. También hicimos una fusión con banda, con la raza de la leyenda. Hicimos este tema con cualquiera, que era el rockteño, ¿no? Que era la música norteña, con Paquita, la del barrio también, sí, que fue una experiencia increíble con ella. Y pues bueno, pues esta vez le tocó al corrido tumbado, los mismos fans de repente nos lo pedían y dijimos nosotros, pues vamos a darle un shot, ¿no? Nosotros lo podemos hacer, una banda como Genitalica puede hacer ese tipo de cosas,
permisos que se
cruzar ese tipo de líneas, claro. ¿No? Y eso es una fusión de corrido tumbado con rock, sí. Eso es La Muerte Se Puso de Moda.
¿Le pusieron docerola y todo el rollo?
Todo, carnal, bajo, tololoche chicoteado, charchetas, güey.
No, hombre.
O sea, bien, todo, ¿no? Bien, mira,
de botones.
O sea, nos metimos a investigar qué pedo, güey, a escuchar música, a conocer muchos músicos, compositores, y nos topamos con una generación de chavos, güey, de los güeyes que grabaron con nosotros tienen 19 años, 21 años, y tocan bien perro, güey, traen esta onda, y es música orgánica, que también nosotros venimos, somos una generación de hacer música con instrumentos,
claro.
No tanto con computadoras como ahora, y nos gusta eso, o sea, nos gusta que es un género que es como tiene una cadencia diferente, un sonsonete diferente, es simple en su estructura, pero muy complejo en su arreglo,
por supuesto.
El tololoche chicoteado nos voló la cabeza, güey, fue como wow, güey.
Es que la docerola, son unos como colores que meten ahí.
Traimos con un contrabajo, güey.
Sí, no.
Entonces fue interesante, güey, ahora sí que nos clavamos bien para tratar de hacer una fusión que tuviera sentido, le entramos al proyecto con toda la intención de hacerlo bien y investigarlo, y pues obviamente el resultado fue ese, pero sí, traemos todo. De hecho, ahora estuvimos tocando en el Pal Norte, sí. Y nos subimos con todo y el cómodo de corrido tumbado para tocar un par de rolitas ahí de palomazos, güey, en el concierto, estuvo muy chido.
¿Qué tal les fue ahí? O sea, ¿cómo sintieron a la gente? Digo, al final de cuentas es su casa, por supuesto los han de haber tratado, pero como reyes, ¿no?
Muy, muy bien, la neta, nos tocó cerrar un escenario y estaba a reventar. Bien, bien chidote, y toda la raza se la pasó echando cotorreo, bailando slam.
Acá también el Vive Latino estuvo increíble.
Sí, no, acá el Vive Latino,
para nosotros
también.
Siempre el Vive Latino, güey, la Ciudad de México es otro peo.
Sí, pues, o sea, las primeras veces que tumbaron una reja.
Van a... Sí.
Tenemos muchas anécdotas de los Vive Latinos. Pocos, pero bien...
Machín.
Bien machines, güey. ¿Cuándo van a regresar? Digo, ahorita ya van otras para Monterrey, pero ¿cuándo...?
Tenemos por ahí fecha en Querétaro, el fin de mes.
Vamos a Chihuahua, vamos a Tampico, vamos a estar tocando en muchos festivales por toda la República Mexicana. Todo lo pueden checar en genitalica.mx, todas las redes sociales. Ahí necesitan estar pendientes porque ahí dice dónde vamos a estar tocando y ahí van a estar pendientes de todo el material que viene, porque vamos a sacar mucha música nueva, ¿no? Estamos por destapar otra canción,
contenido exclusivo.
Estilo diferente, y viene otro video ahora para mayo. Entonces vamos a estar sacando mucho, mucho material, adaptándonos a los nuevos tiempos. Pues, ¿no?
Claro,
entonces
claro.
Vamos a estar sacando mucha música durante todo el 2024 y principios del 2025.
Muchos bailes de TikTok.
Eso hacen bien. Hay que apegarse a todo lo que está de moda. Ni modo, lip sync y todo ese rollo.
Ya te la sabes.
Oye, hermano, cuéntame un poquito para ya cerrar la entrevista. ¿De qué va La Muerte Está de Moda? O sea, ¿cómo la compusieron? ¿Cómo fue que empezaron ahí a meterlo?
Pues mira, obviamente empezamos a explorar el género, a escuchar mucha música y a meternos en este terreno de lo bélico, ¿no? De las canciones bélicas, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, obviamente nos topamos con todas estas letras fuertes,
sí,
que por un lado, pues sí son letras muy fuertes, pero son letras reales, o sea, revelan muchas cosas ocultas, entonces para nosotros eso tiene como mucha validez, ¿no?
Sí.
Pero a la hora de estar haciendo ya la letra y estar haciendo la música y todo, nos fuimos por los versos muy belicones y luego a la hora del coro quisimos darle una vuelta un poco al tema con un mensaje, digamos, lleno de ironía, ¿no? Porque
claro,
pues se habla mucho del estilo de vida muy superficial de tenerlo todo,
sí, las trocotas,
y que me quieran por las joyas que tengo, claro, y las carros y las joyas y las viejas y las armas y no se habla de la otra parte de que, güey, se te puede acabar mañana, güey.
Por supuesto.
Y esta onda de querer tenerlo todo sin esforzarte, sin trabajarlo, sin ir creciendo, sino tenerlo todo ya, y prefiero tenerlo todo a no tenerlo nada.
Claro.
Y las consecuencias. Y que,
¿sí?,
te quieran por lo que tienes y no por lo que tú eres, o sea, se nos hace muy radical. Entonces, de ahí se fue yendo el tema y se fue tomando más un giro hacia la crítica social.
Uh-huh.
Y de ahí salió esta sátira. El video es una sátira completamente de humor súper oscuro.
Está bien, está bien.
Pero es una realidad, ¿verdad? O sea,
claro,
eso es una realidad.
Es,
o sea,
lo que viven todos.
Es un video que termina con niños muertos.
¡Wow!
¿No? Es un video que termina con niños muertos, ¿no? Entonces también se trata de cómo nos hemos desensibilizado hacia la violencia, hacia la muerte, porque la vemos en todos lados y ya estamos acostumbrados de que no viajes de carretera de noche, güey, porque igual y no llegas. Y,
sí,
y vivimos así, güey, y no es normal, güey.
No.
Entonces, como buscamos reflejar un poco el momento cuando estamos sacando un disco, pues que refleje un poco la realidad de lo que se está viviendo en el momento, en la época, pues llegamos a este concepto de la muerte, se puso de moda. Yo creo que engloba un poco pues lo que vivimos actualmente,
sí,
y pues qué mejor que con ese género, ¿verdad? Y pues darle un twist, obviamente, pues es algo choqueante. Hay gente que, como siempre en las canciones de Genitalica, pues hay gente que dice, ¿qué es esto? ¿Cómo?
No, ¿de qué están hablando ellos?
¿Qué están haciendo? Y hay gente que dice, ¡ay, no manches, güey! Se la sacaron,
claro,
está increíble, ¿no?
Pero es mejor eso, ¿no?
Y de eso se trata el arte, güey.
Claro.
O sea, de eso se trata el arte. Y a Genitalica, o lo amas o lo odias, güey. Pero no andas con que...
Hay más homenillos, sí, ¿no?
O sea,
definitivamente
si
no para los cristalitos.
Sí, ya, y sabrán ellos que no, digo, al final de cuentas.
Pues básicamente, pues es eso, es un reflejo de la realidad y de esta época que estamos viviendo, ¿no? Este gangster ranchero,
sí, no,
que se puso de moda, güey,
¿no?
Exactamente,
94,
exactamente,
en Estados Unidos,
que se puso de moda y todo, y pues refleja las épocas y todo, y pues Genitalica siempre refleja todo eso, ¿no?
Me parece muy bien. Oigan, regresen pronto.
Claro que sí.
Digo, ahorita fue una entrevista corta porque tienen una agenda bastante bastante llena de entrevistas, pero regresen pronto y a ver qué se arman. Gallo, Andrés, muchísimas gracias. Andrés, Gallo, perdóname, muchísimas gracias. La dislexia, de pronto como que agarra feo, pero muchísimas gracias.
No, pues gracias a ustedes, y sí, ojalá podamos regresar pronto. Viene mucha música nueva, vienen muchos temas nuevos, la gente que esté pendiente.
Muchos géneros musicales,
un cóctel.
Son 15 temas, van a estar saliendo cada mes y medio. Estén pendientes de las redes porque... pues a Genitalica le cuelga mucho por delante.
Eso. Y agarren bien la onda para que entonces puedan ustedes escuchar todo eso.
Siéntense, gente, a escuchar.
Sí, ténganle paciencia. Acaricien el reloj, denle tiempo para que pueda entrar bien ahí como tal la información. Y cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana. Mi nombre es Checo Sound. Esto se llamó A-Track y los dejamos en hombros de gigantes. Pórtese bien. Un beso en su frente, bebé. Hasta luego.
El cartucho se acabó. Nuestro fiel reproductor se apaga. Hasta la próxima edición de 8-Track, donde están los verdaderos clásicos. MBS 102.5.